Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Bueno, 9:28, seguimos de largo. ¿Cómo le va, Ladra?
¿Cómo anda? Buen día.
Lugar a dudas.
Estaban peleando para ver quién empezaba.
¿Eh? ¿Cómo es la historia? No, pero hasta que no se prende la luz, esto no empieza. Es con la luz.
La luz.
Esto no, es la luz,
no
es la
luz. Dudas ahora que...
No es la luz, es la luz.
Está bien. Bueno,
Termine
Me estoy comiendo un bizcochito
por eso,
acá.
Por eso, termine eso tranquilamente.
Tenía
¿cómo termine? Arranque la columna, señor.
Tenía dentista y tenía que irme rápido. Ahora me acaba de llegar un mensaje diciendo no, para las 11:30 recién.
Así que tiene tiempo.
Así que tengo tiempo, me puedo comer todo lo que quiera. No, lo hago rápido.
¿Por qué se le ocurrió este tema?
Y Lula,
este tema?
Lula, quiero comparar Lula con Fernando Pereira.
Wow.
Porque en verdad, salvo el caso de Delía, que cuando fue candidato a la vicepresidencia, sabiendo que no iba a llegar a nada, que era una candidatura testimonial.
No hay precedentes.
Y entonces nosotros tenemos ahora a un dirigente sindical de primera línea como Fernando Pereira, que va a ser presidente del Frente Amplio sin ninguna duda, por uno lo pudo ver por los apoyos que hubo en este plenario.
Más contundentes
las tres. Porque frente al Liber Serene, que también se está reorganizando, más el MPP, más
los tres sectores más fuertes
lo apoyaron. La diferencia que hubo, y eso generó algún tipo de resquemor en la interna, es que salvo el Frente Liber Serene, que apoyó a Pereira y a Ivón Pasada, cosa que podían hacer, o sea, podían llegar a apoyar hasta tres, votar hasta tres, el MPP y el Partido Comunista lo que hicieron fue apoyar en bloque a Pereira y no votar a ninguno más. Y eso generó algún tipo de resquemor, porque diciendo, bueno, acá se está...
Lineazo.
Como que se está cambiando un poco la idea de lo que tenía que ser, la fraternidad que tendría que haber. Pero bueno, pero eso no es responsabilidad de Pereira, en todo caso. Yo lo que digo es que Fernando Pereira va a ser el presidente del Frente Amplio, con toda seguridad... 99,9%, a no ser que haya un terremoto, que pase algo extraño.
Catástrofa, diría.
Una catástrofa, como decía aquel.
¿Te sorprendió Pasada segunda?
No, ¿sabes por qué? Primero porque viene del interior, viste que es que tiene un apoyo del interior que nosotros muchas veces no lo podemos llegar a visualizar desde acá. Eso por un lado, pero por otro lado, la organización es. Que tiene que ver de mujeres, pone a Ivón Pasada. Y bueno, y ella tiene su pasado como...
Más de 40.
¿Más de 40 qué?
Años. No, por la polémica previa.
Ah, bueno, esa polémica un poco ahí que se dio. Pero como es pero ella tiene su
Sí, ayer Mariano le preguntaba por la militancia del MPP cuánto podía influir en la votación. Que ella no era del MPP.
Pero no es ahora del MPP.
Es ahora del MPP.
Exacto. Y Mariano le preguntaba cuánto influía en la votación del 9 de diciembre, ¿no?
Una cosa interesante es que Ivón Pasada viene del PIT-CNT también, ¿no? Ella fue integrante de la mesa representativa y de la dirección de AFUTU. O sea, del mismo palo que Fernando Pereira, en el tema de la educación.
Y ayer le preguntamos si perdía y si se integraba al colegiado, dijo que sí. O sea, que si la llama va a seguir, va a estar ahí con Pereira.
Entonces, Pereira va a ser seguramente también, porque esa es la solución que tiene el Frente Amplio, va a ser el candidato del Frente Amplio. O sea, presidente del Frente Amplio, por un lado, y va a ser uno de los...
Un precandidato
fuerte que se va a sumar.
A Cosé y a Orsi, ¿no?
Sí, pero yo creo que sale con mayor fortaleza Fernando Pereira ante Cosi y Orsi, porque como no va a estar en la gestión, no está en la gestión directamente y están muy bombardeados ambos, Cosi y Orsi, yo creo que eso le va a dar algún tipo de...
¿Lo ves más allá, incluso del Frente Amplio, de la presidencia?
Ah, sí, claro. Sí. Más allá de la presidencia del Frente Amplio. Sí.
Yo como lo veo candidato. También, pero también.
A Mónica Xavier y a Miranda no le fue muy bien, No quedaron muy bien parados hasta que
otro
llegaron
momento.
De una manera y no
Mónica Xavier tuvo que dejar la presidencia del Frente Amplio porque fue Mujica que la sacó.
Sí. ¿Sabes que yo lo veo con el mismo futuro a Fernando Pereira? Pero justamente al verlo con el mismo futuro, automáticamente descarto a Andrade. Porque
no, Andrade se autodescartó.
Claro, ya. Porque dos precandidatos a la presidencia que vengan de movimiento sindical no va a haber.
No, Andrade ya se autodescartó.
Si es Pereira, sale Andrade, y es probable que pase eso.
Andrade ya sabe que su techo está donde está, o sea, y como senador de la República. Y desde ahí, como senador de la República, ha logrado tener, digamos, su estilo, ha marcado su estilo, y es un tipo que lo respetan en ese sentido. Ahora, como candidato a la presidencia, yo no lo veo, Andrade. No lo veo porque además no caza votos
moderados,
extrapartidarios. Fernando Pereira sí.
Sí, obvio.
Fernando Pereira sí. Porque ese es su perfil. De todos modos, le ha generado esto, y acá es un poco lo que quería decir, le ha generado al PIT-CNT un problema. El PIT-CNT va a tener que cambiar su estructura. Va a tener que volver, Nano, vos, ¿te acordás? De los coordinadores por corriente sindical. No hay nadie en el PIT-CNT, no hay ningún dirigente en el PIT-CNT que unifique y que sea alguien indiscutido.
No hay otro Pereira.
No hay otro Pereira. Abdala no lo es, claramente, y los otros dirigentes son dirigentes emergentes que salieron.
Además fue muy rápido, fue de repente.
Claro, esto fue de repente.
Si me lo hubieras dicho, dentro de 10 años vas a...
Ya ha pasado el PIT-CNT y no le ha hecho mal en lo que tiene que ver con la renovación de sus cuadros. Justamente Fernando Pereira es una muestra de ello. Cuando en el primer gobierno de la izquierda, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, la mayoría de los cuadros gobernantes de Tabaré Vázquez provenían del movimiento sindical. Rossi era dirigente del transporte, por ejemplo. Y si no eran integrantes del gabinete, estaban en lo que fue los centros comunales zonales,
sí,
por ejemplo,
empresas públicas,
¿no?
Daniel Martínez,
o en las empresas públicas. Entonces había
senadores, Bentancur,
claro, bueno, pero eso porque hacían una carrera política que hacen así, pero cuando eran llamados para la gestión,
Daniel Martínez, Víctor Rossi,
era claro eso. Entonces, de vestían un santo para vestir otro. Quedó en aquel momento el sindicato del transporte, quedó un poco huérfano, porque Rossi era un hombre con mucha experiencia, bueno, y que tenía un peso muy importante. Y ahora le va a pasar
Ernesto
lo mismo.
Ernesto Murro.
Pero Ernesto Murro ya tenía la experiencia también aquella de ser el hombre en el Banco de Previsión Social.
El delegado de los trabajadores.
Que fue nombrado ya en el gobierno de la calle. Uh-huh. El gobierno de la calle padre.
Bueno, después de Rossi vino Arduzzo, ¿no?
Y claro, bueno, con un historial, ¿no?
Mira qué novedad.
¿Y bueno, por qué pones el espejo de Lula? ¿Qué lo ves a Pereira y a Lula?
Y bueno, Lula sale del movimiento sindical también. Y le costó...
¿Tan alto lo ves a Pereira? Yo la verdad que me...
Bueno, tan alto, digo.
Hasta ahora no me lo imaginaba.
Esa es la uruguaya, vamos a decir.
No lo imaginaba como...
Pero bueno, nosotros reconocemos y nos acordamos de Lula... Ahora, después de haber sido presidente, ser reelecto, pero recordemos que Lula tuvo tres periodos en los que se presentó y perdió.
Claro.
O sea, él tuvo que hacer toda una transformación que va a tener que hacer Pereira también. Quizás le va a costar menos a Pereira, que porque la política uruguaya es diferente también. No nos olvidemos, Lula crea un partido, o se crea un partido detrás de él.
Yo les recomiendo la película Lula o Filho de Brasil.
Sí, claro.
Que justamente es toda la carrera de Lula.
Toda la carrera de Lula.
Todas las derrotas, y la película termina en la victoria del año 2002.
Bueno, entonces, Fernando Pereira tiene el mismo origen, un origen sindical, un origen del movimiento sindical. Va a tener que lidiar con mucha cosa. Él tiene experiencia en eso de surcir, de atar. Lula no la tenía, porque eso fue de alguna manera lo que le pasó a él en su primer
Sí, en su avanzada política.
Claro, cuando quiso ser la primera que fue candidato a la presidencia, él era un hombre que era muy duro para aparecer en la televisión. ¿Ustedes se acuerdan lo que era sí, aquellas imágenes de Lula?
Y se fue transformando, ¿no?
Que se fue transformando y fue cambiando. Capaz que el tránsito que tiene que hacer Pereira para poder ser un candidato de la izquierda es menos traumático que el que tuvo que hacer Lula, pero va a tener que hacer un cambio también, porque acá Pereira va a tener que, y se va a apoyar mucho, creo, en esta reorganización de lo que es el ala del Frente de Liber Sereni, o sea, con Vergara, todo eso del PDC, todo eso que anda ahí en la vuelta. Sí, lo que se llaman los moderados, pero también va a tener que acordar, o va a tener que tener tirar un lazo también con los que lo votaron, el MPP.
Partido Comunista.
Y el Partido Comunista. Fundamentalmente el Partido Comunista, que es quien tiene la llave, de alguna manera, dentro del Frente Amplio. Entonces, planteo estos dos temas y lo dejo por ahí. Solución para el Frente Amplio, Fernando Pereira, por un lado. Problema para el Pizzenete. Y un apunte más que se lo dijimos acá a Pereira cuando estuvo el martes pasado, no, el otro. Dijimos, bueno, el Frente Amplio hace las leyes. La ley de cuota política para la participación de la mujer, las leyes esas de avanzada social, pero sin embargo no tiene mujeres en primera línea como para presidir, salvo Carolina Cose, después el vacío total. Y al PIT-CNT tuvo que empezar a formar cuadros de mujeres cuando se lo plantearon como tal, y el Frente Amplio ha quedado ahí, a pesar, quiero decir, el PIT-CNT fue avanzada cuando tenía a Cristina González como coordinadora.
Cristina González, ¿te acordás? Salud.
Como coordinadora del secretario del PIT-CNT. Mm-hmm. Ella fue la primera mujer que estuvo en ese cargo, y tuvo el cargo aquel de la Comisión Sectorial del Mercosur, donde el PIT-CNT tenía un...
¿Tú sentís que Pereira se ve como tú lo ves?
No sé, pero le estoy diciendo esto ahora.
se lo vamos a mandar. Esto dice Ladra de vos.
Bueno, pero más o menos, digo, pero yo creo que es un espejo donde se tiene que mirar.
Pero haría bien, por ejemplo, Pereira en llamar a Pasada si sale segunda y decirle...
Ah, yo creo que sí. Él tiene otra idea también de incorporar...
Pues se habría dicho de Tamara García, ¿no?
Sí, de dirigentes jóvenes. Pero ¿de dónde provienen? Provienen del movimiento sindical. Tienen que hacer un aprendizaje. No es lo mismo dirigir un sindicato o una central sindical que dirigir un partido político, el principal partido político, además de la oposición.
Yo se lo pregunté a Pereira acá y después lo hablamos también, y él no lo tiene muy claro. Yo no lo tengo muy claro tampoco. ¿No se la van a cobrar a Pereira de alguna manera en la interna del Frente Amplio los militantes que hacen toda la barriada, los comités de base, los plenarios, que van a las mesas políticas, que hacen las pintadas, que hacen toda la movida? Que caiga Pereira, que viene del movimiento sindical, que tiene sus vinculaciones con el Frente, pero que no tuvo una actividad dentro del Frente Amplio. ¿En algún momento no se lo van a cobrar? ¿O Pereira tiene que ser lo suficientemente hábil para integrarlos a todos?
Tiene que integrarlos a todos.
Pues a Miranda le fue mal.
Sí, a Miranda le fue mal, pero creo que Miranda entró en un momento difícil del Frente. Todo el caso Sendic, por ejemplo, yo creo que lo golpeó mucho, ¿no? Y no supo salir bien de eso, ¿no?
Y Antonio, ¿crees que lo que pase con el referendo va a jugar fuerte para la candidatura posible candidatura de Pereira?
Sí, lo que pasa en el referéndum también va a ser un importante para lo que pase con el Frente Amplio, ¿no? Vamos a entendernos.
El país.
Y para el país también, sí. pero políticamente, hablando políticamente.
Te diría que se resuelve de qué color
porque
se pinta la pared.
Y la mitad del gobierno que viene, ¿no?
Porque
la mitad del gobierno que queda.
La candidatura de Pereira cobró impulso con la juntada de firmas.
Así que bueno, nada, quería traer esta mirada.
Un gato tiraste.
La verdad que sí, voy a guardar esto.
Tenemos a Lula
uruguayo. Nuestro Lula.
El Lula uruguayo.
A ver, gente que debe estar llamando. Hola, Pereira, ¿cómo estás? ¿Lo viste? Universal.
Pero Pereira de traje, ¿lo vieron ustedes? ¿Con saco, por lo menos, alguna vez?
Sí.
Sí, de saco.
Sí,
corbata
no.
Corbata no.
Mujica nunca se la puso.
Bueno, Mujica se puso las camisas.
Nunca
más,
se puso la corbata. Mujica, no. Decíamos, algún día Mujica se pondrá y se puso.
Ya haremos alguna
se
columna
puso un traje
con la
Mujica y no le quedó
la
mal,
transformación,
¿no?
Estética.
Pero no se puso corbata.
Pero ustedes se acuerdan la primera imagen. Yo me acuerdo que ella en un debate que fue Lula, uh-huh. y le hacen una toma y estaba de traje, pero los pantalones le quedaban grandes, sí. se notaba, era horrible, parece que lo hubieran hecho a propósito, uh-huh. Aquella imagen, capaz que fue a propósito realmente, porque no nos olvidemos que Lula cuando arranca
era un metalúrgico, ¿no? Hablando de política,
sí, y eran las cadenas importantes de Brasil no estaban para nada con Lula. Después Lula logró comprarlas, vamos a entenderlo, comprarlas.
Bueno, sí, no te metas en ese lío.
No me quiero meter en ese lío, pero se complica. No, claro, es decir, en Brasil comprar está bravo.
Ensalado y empezamos con
el entorno de Lula.
El entorno de Lula se pasó a comprar.
Para variar, nosotros nos quedamos en la primera mirada, que es el impacto político. A mí me preocupa bastante más el impacto que tú dejas para la central obrera. ¿Cómo va a resolver la central obrera este mecanismo de no tener un unificador cuando la unidad es una de las claves en el buen funcionamiento?
Y no solamente eso, sino que muchas veces se toman decisiones por cuestiones políticas.
Sí, sí.
Entonces, no son decisiones meramente por cuestiones laborales o reivindicaciones laborales, sino que hay una decisión política que se toma porque determinada corriente quiere marcar
determinada presencia,
o porque se viene el Congreso, o por esto, por aquello, eso
lo vivimos.
Antonio, te despedimos. Dos mensajes, una de Cali y otra de Arena. Vos, a ver cuál es la de Cali y de Arena. Que deje de soñar, ladra un charlatán. La otra, excelente ladra, un monstruo de la semióptica y el análisis de la realidad. Sí. No, pero acá puso semióptica.
Semióptica.
Y el análisis de la realidad. Así que tenés una buena y una mala porque sigue.
Mira, acá estaba repasando en YouTube el debate del 89 entre Color de Melo y Lula. Y bueno, viendo un poco
Color de Melo, que era una especie de dandy,
¿no? Claro, pero creado por las televisoras.
Sí, Pintún, Color de Melo era Pintún.
Como transpirado, desalineado, realmente impresionante.
No, y le tocó Cardoso, que era un pesado. Había que ganarle a Cardoso, ¿no? Sí, era un pesado. Sí,
¿cómo tuvo que ir cambiando su imagen? Bueno, veremos cómo se da la transformación de Pereira.
Se amigaron y están juntos para sacar a Bolsonaro.
El amigo de la Cal, no sé si es malo la Cal.
No, por eso, vos
yo, en todo lo que dijiste, me imagino también cómo habrá decepcionado, por ejemplo, Yamandú Orsi, este análisis que tú haces. Porque me parece que Yamandú Orsi está sacando la pelucita de los jetras, ¿no?
Sí, pero supongo. Yo creo que hoy haciendo abstracción de Pereira, yo creo que en esa interna Carolina Cose, Yamandú Orsi, yo creo que Carolina Cose está ganando en la interna a Yamandú Orsi. Creo que Yamandú Orsi todavía no logró encontrar por dónde, por eso tiene
la
que
vía,
hablar,
la calle
esa, para mí está llena de pozos la calle.
Y Carolina Cose de alguna manera desde lo departamental está haciendo una proyección nacional, sí, con las actividades también, ¿no?
No solamente eso, sino que además ella sabe y me parece que tienen claro que primero hay una elección interna. Entonces tenemos que hablar, que fue lo mismo que hizo ella.
Hablarle a los frente amplistas.
Sí. Y Yamandú Orsi no le está hablando a los frente amplistas, le está hablando a un público más amplio.
Yamandú Orsi está en el balotaje. Y sí, Cose no, todavía está en la elección de octubre. Porque
no
le está hablando
tan,
como
si
estuviera en el balotaje.
A mí me parece que no, que Orsi está, sentado tranquilo.
Claro, Cose está en julio y Orsi ya está en el balotaje. Sí, ¿no? Puede y ser, a veces eso no funciona. No,
a pesar de que a Carolina Cose hay cosas que no le están yendo bien, digamos. Las últimas encuestas están dando una baja importante, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.